vas a ser candidato, Jorge. Vas a tener una
Soy,
candidatura.
sí, candidato a legislador provincial por
Bien.
Encuentro Vecinal Córdoba, que creo que es el único partido
Bien,
como la
bien.
gente,
Bien,
de gente
perfecto.
honesta. Somos todos trabajadores, o sea,
Bien,
acá no
bien.
hay ninguno que vive de la
Sí.
política.
De todas maneras, Jorge, dejamos constancia
Sí,
que
cada uno
no,
puede pensar
no,
lo que
no,
quiera, ¿no?
sí, tal cual. Pero, y no te hemos invitado por tu
No,
carácter
no, no, no.
de candidato, sino por todo lo que sabes, has estudiado y has luchado en la defensa de la vida, de la dignidad de toda vida humana, ¿no? Bueno, por lo que hemos alcanzado a ver, el proyecto que Macri envió al Congreso no declara abiertamente una despenalización del aborto, algunos lo temían, pero sí abre, nos parece a nosotros, más puertas a la facilitación no punible de este delito. Hay que decir y subrayar que sigue siendo delito, porque adapta la actual legislación al fallo FAL de la Corte Suprema, que le abrió la puerta a los denominados protocolos de abortos no punibles, que en algunas provincias, ponemos el ejemplo siempre de Santa Fe, se usa realmente para eliminar a centenares de vidas humanas, ¿eh? Tal como quiere el lobby abortista. No sé si coincidí, Jorge, con esta apreciación y entramos después en algunos detalles.
Sí, coincido en general. Creo que así como el fallo FAL en su momento era una manera hipócrita de despenalizar el aborto, ahora este proyecto de código penal es otra forma hipócrita de despenalizar el aborto. Acá
Bien.
hay, tiene tres trampas, digamos, el actual articulado que, digamos, manejadas en la justicia. Con la liberalidad con la que se suele manejar este tema, van a llegar a una despenalización total del aborto. Las
Bien.
trampas son estas.
Si vos me
Sí,
permitís, me gustaría preguntarte antes,
perdón.
¿qué es el fallo FAL? Un poco para que la audiencia tenga bien presente de qué estamos hablando,
Bien,
¿no?
es un fallo que dictó la Corte Suprema en el año 2000, 2013. Que lo que dice es lo siguiente, que digamos, el artículo viejo del Código Penal, que la causal sea de violación o abuso sexual sobre una mujer idiota o demente, y en caso de peligro para la vida de la mujer o la salud de la mujer, pero que no pueda ser eliminado por otro motivo, por
Claro,
otro medio, digamos.
claro, claro.
Eso es lo que dice el Código vigente. Este código vigente es de 1921, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, ha sido reformado por la Constitución de 1994 que protege la vida desde el momento de la concepción. Es
Claro.
decir, desde el punto de vista jurídico, técnico, si hacemos las cosas bien, las normas constitucionales están por encima de las
Claro.
leyes y ninguna ley puede contradecir la Constitución. Por lo tanto, si la Constitución reformada en 1994 tutela la vida humana desde el momento de la concepción, y además dice que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, y además dice que el derecho del niño, que se entiende por niño desde el momento de la concepción, está por encima de los derechos de los padres o de los derechos de los representantes legales o de los derechos de cualquier persona mayor, entonces es evidente que el aborto queda totalmente despenalizado, de hecho, a partir de 1994.
Bien.
Y eso fue lo que después del 94 los jueces penales empezaron a, digamos, a reconocer. Y empezaron a utilizarse, digamos, esta figura del aborto como para poder incriminar tanto a mujeres como, y esto creo que es lo más importante, a quienes realizan los abortos.
Claro.
Porque la mujer, yo puedo comprender que pueda tener un montón de problemas, un montón de dificultades. Soy tesorero de Portal de Belén desde que se fundó, con lo cual este tema lo conozco mejor que nadie
Claro.
y doy mi aporte positivo para que estas situaciones de conflicto se resuelvan sin necesidad de matar al bebé. Entonces yo puedo, no solo puedo comprender a las mujeres, sino que las comprendo y las ayudo. O sea,
Claro.
esto está fuera de duda. Pero el que no se puede comprender de ninguna manera es aquel que ha sido estudiante de medicina, que ha sido diplomado para curar personas. Prevenir enfermedades y salvar vidas y que se dedique a matar seres humanos. O sea,
Claro.
eso no tiene absolutamente ninguna explicación.
Bien.
Entonces, la trampa está que si yo despenalizo el aborto, también despenalizo al abortero.
Claro.
Y entonces él sigue todo el negocio.
Y a las clínicas.
Y las clínicas, etcétera, etcétera.
Y a todos los que sacan provecho de esto, ¿no?
Entonces, en el año 2013, la Corte Suprema del kirchnerismo, porque hay que decirlo, la Corte Suprema que puso Kirchner, sacó la de Menem y puso la de él, eso está claro. Entonces la Corte Suprema del kirchnerismo lo que hizo fue una reinterpretación en contra de lo que dice la Constitución, en contra de lo que dicen los tratados de derechos humanos, y determinó por su sola voluntad que cualquier mujer, simplemente firmando un formulario de que había sido violada y que como consecuencia de la violación había quedado embarazada, entonces los hospitales y cualquier centro médico quedaba obligado a realizarle el aborto sin necesidad de judicializar el tema.
Claro, o sea, esto, legisló sobre el caso prácticamente.
Sobre el caso y obligó, digamos, en teoría intentó obligar a las provincias y a la nación a despenalizar de hecho el aborto, porque firmar un papelito y decir cualquier cosa no tiene ningún sentido.
Claro.
Fíjense, si realmente la mujer fue violada, lo que se hace, lo que evidentemente tengo que hacer es conservar los restos del feto abortado,
prueba, digamos, claro,
precisamente para poder determinar quién es el padre y por lo tanto determinar quién la violó y poder meterlo preso. Bueno, de esto nadie se entera porque a nadie le interesa. En realidad, y en esto quiero ser muy claro, si una mujer ha sido violada y ha tenido relaciones en unos días antes, unos días después, relaciones consentidas, digamos, ¿cómo puede saber que el hijo es fruto de la violación y no de la relación consentida? No hay forma de saberlo. Es más, está esto perfectamente estudiado, que precisamente la violación le causa un trauma y un bloqueo psicológico tan grande que es casi imposible que la mujer quede embarazada.
Claro.
No digo que sea imposible, pero que las posibilidades son mínimas. Con lo cual, si una mujer ha tenido relaciones, lo más seguro es que el embarazo no sea producto de la violación, sino que sea producto de la relación consentida.
Bien.
Esto tampoco hay como saberlo.
Claro.
Me explico, entonces yo no puedo matar por las dudas.
Claro.
O sea, desde el punto de vista jurídico hay un montón de elementos para decir esto es una monstruosidad.
Claro, lamentablemente en los hechos ponemos siempre el ejemplo de Santa Fe, que es el que lleva la delantera, en este caso la delantera en lo negativo, digo. Bueno, evidentemente lo que quieren es legalizar el aborto o darlo por hecho como legalizado, y las estadísticas lo demuestran fuertemente a esto, ¿no?
Sí, esto está claro. Por ejemplo, son 900 casos aproximadamente de abortos registrados en la provincia de Santa Fe por año. O sea, estamos hablando 3 por día.
Claro.
Esto de los registrados, ¿no?
Y no hay esa cantidad de imputados ni investigaciones por
ningún caso,
supuesta
ninguna causa,
violación.
Ninguna causa, o sea, no hay ninguna causa.
Lamentable.
Esto es, entonces, el caso Fal es esto, simplemente una hipócrita despenalización y legalización del aborto por vía de un fallo judicial. Esto es antidemocrático también, hay que decirlo.
Perdón, para los que no entendemos del todo
términos de
abogacía
demás,
es un fallo sobre un caso.
Sí. Sobre un caso que además ya había ya se había hecho el aborto, o sea, era un caso abstracto.
¿Por qué se le dice FAL? F.A.L,
que son las
iniciales
de la mujer que hace la denuncia.
Claro, ahí está.
Ese es el punto.
Bien, pero lo que no entiendo de las leyes y demás, ¿por qué un fallo permite que se aplique para todo el mundo?
Bueno, ahí está. Entonces, primero, está claro que si ya se practicó el aborto, el fallo no debió llegar a la Corte Suprema, porque los jueces no dictan fallos sobre cuestiones abstractas. O sea, si ya se practicó el aborto, yo no tengo que decir si está bien, si está mal, si está regular. En todo caso, tendrá que ver la justicia intervenir y meter preso o no meter preso a quien corresponda. Pero el caso no tiene que llegar nunca a la Corte Suprema. La Corte Suprema no debió fallar en este caso. O sea, son muchas las irregularidades. Sin embargo, falla. ¿Por qué falla? Y porque lo que se está intentando es despenalizar el aborto de manera hipócrita y por una vía indirecta. Como en el Congreso no iba a pasar, entonces lo determinan los jueces. Pero esto es un atentado contra la democracia. Está destruyendo la división de poderes, está destruyendo el sistema republicano. ¿Por qué? Porque las leyes las debe dictar el Congreso. Los jueces lo único que tienen que hacer es aplicar la ley al caso concreto y nada más. Y acá lo que han querido es legislar cinco personas que no representan a nadie, porque ninguno de ellos fue elegido por voluntad popular, sino que fueron elegidos por el presidente de la República. Entonces, acá esto es mucho más grave, el fallo este, claro, porque en definitiva está destruyendo el sistema republicano de gobierno. Pero bueno, esto es lo que está pasando, esta es la crisis terminal que tiene la Argentina desde el punto de vista político.
Bien.
Esto está claro.
Jorge, sí, yo también quería preguntarte, ¿qué pasa hoy en la realidad con quienes cometen un aborto? Esto, y separado un poco, vos lo mencionaste recién, la mujer que por distintas consideraciones, por ejemplo, se practique ella misma un aborto, y son detenidas y juzgadas realmente, ¿estas mujeres están en prisión?
No, casi no hay, o sea, algunos casos hay, pero se cuentan con los dedos de las manos. Uh-huh. O sea, toda la jurisprudencia, sin necesidad del caso Fall y sin necesidad de esta reforma al Código Penal, etcétera, etcétera, entendieron los jueces, entienden y son humanos respecto de la situación de la mujer.
Claro.
Y entienden además que ya la mujer sufre suficiente castigo con el síndrome post-aborto, etcétera, etcétera. Así, claro, cuando ella toma conciencia de que no solo ha matado a un ser humano, sino que ha matado a su propio hijo.
Claro.
Porque, a ver, el 99,5% de los abortos son de relaciones consentidas. Uh-huh. Esta es la realidad. Entonces yo estoy matando a un hijo. Claro. Está bien, no quería tenerlo en ese momento, no sé qué, fue un descuido, me falló el anticonceptivo, llamarle lo que quieras, pero vos estás matando a tu hijo. O sea, uh-huh, esta es la realidad, sí, del 99,5% de los,
sí,
casos.
Sí, el argumento que ponen ahora, también inventado desde, vaya a saber qué tipo de ciencia o cienciología, es esto de que el hijo es hijo solo en tanto la mujer quiera que sea, uh-huh, hijo. Es más, dicen, es persona ese feto o es ser humano siempre y cuando yo digo si es o no
deseo,
ser humano, ¿no?
Sí,
o sea, una locura filosófica, antropológica, pero bueno,
sí,
es lo que hay, ¿no?
Yo tengo que justificar, esto es muy sencillo, hay una necesidad del ser humano de justificar sus actos moralmente.
Uh-huh.
Entonces cuando lo que es injustificable lo tengo que justificar, intentar justificar de algún modo, y puede decir cualquier cosa.
Claro.
Como por ejemplo esta cansada.
Claro.
No es un ser humano hasta que la mamá no lo reconoce.
Claro,
y no hay,
claro,
que es. Entonces no es un ser humano, que es un elefante.
Uh-huh.
Es un pez espada.
Sí,
es,
sí,
un ombú.
Sí.
O sea, digo, la pavada tiene un límite.
Claro. Debería
tener. Debería tener un límite.
Bueno, Jorge, vos pudiste ver el texto,
sí,
del proyecto de reforma.
Sí, eso era que te decía que tiene tres trampas.
Bien.
Entonces, por las cuales se va a colar y en definitiva sería, si se aprueba el proyecto, que espero que no se apruebe,
uh-huh,
sería como una despenalización de hecho del aborto. Lo primero es que modifica esas dos condiciones supuestas de que aborto no sería punible en caso de,
claro,
peligro. Entonces pone peligro para la vida o la salud física o mental de la mujer, y que no pueda ser superada por otro modo, esa dificultad. Pero claro, entonces acá es muy sencillo, porque cualquier psicólogo o psiquiatra que yo le pago me hace un dictamen que el embarazo ha provocado un problema de salud mental que solo se puede curar mediante un aborto, y ya está. O sea, simplemente, en vez de ser una declaración, un papelito firmado por la mujer embarazada, será un papelito por el cual tengo que pagarle 500 pesos a un médico para que me lo firme, y con eso es lo mismo. Logro el mismo efecto, es decir,
claro,
una trampa por la cual se cuela cualquier aborto.
Este pequeño detalle, pero muy significativo, de la
salud mental.
De la salud mental, ¿se ha aplicado
es
con
viejísimo.
Ese mismo fin en otros
en España,
países?
O sea, esto es muy, muy sencillo. Cuando se despenaliza el aborto en España, la primera despenalización, porque ya ahora hay una que es total por cualquier, uh-huh, motivo, etcétera, pero la primera era una que tenía una restricción, y la restricción era precisamente esta, era la supuesta restricción, era para el caso de peligro para la vida de la mujer o de la salud física o mental. Entonces, ¿qué pasó? Y todos los abortos se hacían con esto que acabo de decir.
Claro.
un formulario firmado por un psiquiatra, qué sé yo, y que además, después cuando se hicieron algunos allanamientos en clínicas de aborto, estaban los formularios firmados en blanco. Ya estaban firmados en blanco, con lo cual la misma clínica era la que le había pagado al psiquiatra, y simplemente tenía que ir la mujer para decir que había sido atendida por fulano de tal, rellenaban el formulario y con eso le hacían el aborto, y por supuesto, ella en el pago del aborto tenía que pagar también lo que se le pagó al psiquiatra.
Claro.
Pero claro, todo un sistema perfectamente elaborado para que uno en 5 minutos tenga registrado por qué hace el aborto. Y la conclusión era de que esto era un fraude, era muy sencilla, porque más del 99% de los abortos se hacían por causales psíquicas, o sea que todas las españolas están rayadas. Es la única explicación, son todas locas, lo cual es absurdo. Y además, bueno, estaban todas locas, pero ninguna tuvo tratamiento psiquiátrico posterior. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y por eso es que después se hicieron algunos allanamientos en las clínicas y encontraron estos formularios ya firmados. Esto es lo que va a suceder en Argentina, o sea, no nos chupemos el dedo.
Claro, bien. Y está puesto en esta propuesta del Poder Ejecutivo Nacional que ya tiene el Senado de la Nación, ¿verdad?
Sí.
¿Hay algún otro detalle?
Sí, hay dos detalles más. Algo nuevo que incorpora dos cosas nuevas. Digamos, esto de salud mental es nuevo. Y ahora dos cosas más. Dice
Jorge, ¿menciona salud mental o salud psíquica?
Física o mental.
Física o mental.
O mental, mental, palabra, dice mental.
¿No? Bien.
Mental.
Bien,
la palabra que utiliza es mental. Mental. Lo que pasa es que en un código hay que entender que las palabras que se utilizan son palabras del lenguaje común y no palabras técnicas médicas.
Claro.
Porque lo que se trata es que la gente entienda cuáles son sus derechos y cuáles son los delitos que podría cometer. Con lo cual, se utiliza una palabra que no es, que es del lenguaje común, no es una palabra técnica, pero mental en el lenguaje común es problema psíquico o psiquiátrico.
Claro.
O sea, abarca ambos aspectos.
Sí, a veces la generalidad es eso, es para abrir más
cuanto posibilidades. Más, claro, cuanto más abro, mejor.
Bien.
Las otras dos trampitas están, que son novedades, digamos, dice que el aborto imprudente causado a sí misma por la mujer embarazada no es punible. O sea, no hay pena, sería un delito, pero un delito sin pena. Ahora, ¿qué es esto de aborto imprudente? Porque no existe, digamos, en la terminología penal argentina, en la tradición del derecho penal argentino, imprudente, aborto imprudente no existe. Sí existe la imprudencia, o sea, la imprudencia, por ejemplo, en un accidente de automóvil.
Claro.
Yo manejo a exceso de velocidad, es imprudente. No respeto el semáforo en rojo, no freno el semáforo, estoy cometiendo una imprudencia, etcétera. Entonces se entiende, una imprudencia sería como un descuido. Ahora, el aborto imprudente causado a sí misma por una mujer, o sea, esto es un poco extraño, porque ¿cómo una mujer va a matar al hijo que lleva en su vientre sin darse cuenta?
Claro.
Esto es cualquier cosa, digamos. Es lo que en los sistemas totalitarios se llamaban tipos penales, o se llaman, porque sigue habiendo sistemas totalitarios, si no vayamos a Venezuela, no tenemos que irnos tan lejos, o a Cuba.
Claro.
Se llaman tipos penales abiertos. O sea, es un tipo penal que no es concreto, sino que está abierto a cualquier tipo de interpretación.
Claro.
Entonces, claro, aborto imprudente, que es cualquier cosa, porque en realidad, ¿cómo hace una mujer para no darse cuenta que está matando al hijo que lleva dentro de su vientre? Porque si está matando al hijo que lleva dentro de su vientre, se está haciendo daño a sí mismo. ¿Y cómo puede hacer para no darse cuenta? O sea, esto es absurdo.
Sí. ¿Cómo es el texto? ¿Puede repetir cómo es de nuevo?
El aborto imprudente causado a sí misma por la mujer embarazada no es punible. Eso es lo que dice textualmente.
Eso puede llegar a ser para justificar
cualquier cosa.
Los abortos en las
casas. Claro, el aborto casero, efectivamente.
En clínicas clandestinas.
Efectivamente. Todo aborto clandestino queda justificado acá. Porque es una imprudencia.
Claro.
¿Me explico?
Sí.
Bien, entonces tenemos, está despenalizado el aborto en las clínicas simplemente con un formulario que ya va a estar firmado. El aborto clandestino está justificado acá. Bueno, y el tercer elemento, pues ya no nos queda, uno puede decir, bueno, ya se acabó, no nos queda nada. Bueno, para que quede todo más claro, por si algún caso se cuela y no entra en ninguno de estos dos, ¿qué nos dice entonces? El juez podrá no imponer penas a la mujer cuando digamos, teniendo en cuenta las motivaciones que tuvo la mujer, las circunstancias del caso, el comportamiento posterior, o sea, no sé, un montón de cosas más, con lo cual, evidentemente, le da la facultad al juez para no imponer la pena cuando él quiera. Claro. Entonces, si se olvidó de firmar el formulario, si no lo planteó como un aborto casero, porque además no se puede plantear como un aborto casero porque está en una clínica, claro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué hace? Y bueno, el juez tiene la facultad de despenalizar el aborto de una mujer. Claro. A ver, y en esto creo que tenemos que ser honestos todos. Hay muchas mujeres que realmente el embarazo es un drama, un montón de circunstancias, los hemos visto en Portal de Belén, uh-huh, son los que nosotros atendemos. Claro. Pero también es cierto que hay un montón de chicas que quedan embarazadas, porque, perdón que sea un poco bruto, pero esta es la realidad.
Sí,
perdón. Se acostaron con 7 el fin de semana y no saben quién es el papá.
Sí, perdóname, Jorge, a propósito de eso, te lo digo porque me parece apropiado, justificado argumentarlo también. Silvia nos dice lo siguiente, mira, estoy escuchando lo que dice el invitado, estoy a favor de la vida y en contra del aborto, pero escucho muy duras algunas palabras hacia la mujer y muy duro el discurso, genera por ahí mucha culpa y creo que no se trata de instaurar culpas, sino conciencia para generar y entender el cambio de pensamiento, es una humilde apreciación, nos dice Silvia. Ciertamente que es comprensible tu apreciación, Silvia, pero también hay que recordar esto, que estamos hablando, recién lo dijiste bien, Jorge, ¿no? No solamente de mujeres que tienen toda esta, que a veces viven la experiencia, lamentablemente, del embarazo en circunstancias que no son las mejores, que tienen un montón de problemas y que se cruza por su cabeza la situación del aborto. Pero también están los que quieren aprovechar alguna de estas circunstancias para generalizar conductas que son antivida concretamente y lo utilizan desde la política con estrategias políticas, económicas que ya conocemos y que, bueno, sabemos que acá no hay muchos inocentes en este caso, ¿no? Y en este camino. Por eso me parecía importante plantear la apreciación de la oyente, ¿no?
Sí, y esa es precisamente la función del juez.
Claro.
Yo tengo una ley que me dice que debo proteger la vida, pero tengo que saber quién es quién, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha sucedido, y entonces tengo que saber que efectivamente hay mujeres que merecen ir presas. Recuerdo una vez, yo tengo también una consultoría en línea, que gente me consulta con estos temas y qué sé yo. Entonces recuerdo una consulta de una española. Estoy en Chile. Soy española, estoy en Chile. Me acosté con un chico, la verdad que quedé embarazada, quiero abortar, pero en este país retrasado no hay nadie me hace el aborto porque dicen que es un delito. Quiero saber si en Argentina puedo abortar. Entonces le contesté que en Argentina también era un delito y las normas que protegían la vida y qué sé yo. Esta mujer, si llega a hacer el aborto, es que merece ir presa, porque es un desprecio absoluto por la vida humana. Entonces, me explico, hay casos y casos. Y esa es la función del juez. El juez tiene que estudiar caso por caso y determinar a quién le corresponde y a quién no le corresponde. Pero, repito, acá hay, con el tema de la despenalización, se está usando precisamente la desesperación de la mujer, que, repito, casi ninguna de esas mujeres que están en estas situaciones desesperadas que abortan, casi ninguna tiene causa penal abierta. Y las que tienen causa penal abierta, ninguna va presa. Ni 5 minutos va presa. Claro. Porque los jueces se dan cuenta, lo advierten. Esto es muy, muy evidente, digamos. Uh-huh. Entonces, ese no es el problema. El problema es que quieren despenalizar el aborto para instalar un elemento en el mercado. Porque si yo despenalizo el aborto para la mujer, el médico que hace el aborto en realidad está haciendo algo que no es malo. Claro. Está haciendo algo que es permitido. Y por lo tanto, transformó esto en un comercio. Uh-huh. Con un agravante más, porque en Argentina copiamos mal las cosas de afuera. Copiamos las cosas malas de afuera y encima las copiamos mal. Porque, muy sencillo, en Europa, en Estados Unidos, no se hacen abortos en hospitales públicos. Ni loco hacen un aborto en un hospital público. ¿Por qué? Y muy sencillo, yo no puedo tener un quirófano donde estoy haciendo una cesárea para salvar la vida de un bebito y tras cartón estoy matando a un bebito. El médico, el mismo equipo, las enfermeras, no pueden salvar una vida y cinco minutos después matar una misma vida porque se vuelven esquizofrénicos, se vuelven locos, empiezan a tener problemas psiquiátricos graves porque lo que están haciendo es una locura. Bien, claro. Entonces, en Europa, en Estados Unidos, hay clínicas que solo hacen abortos, porque además, donde se hace aborto, no se puede hacer ninguna atención médica. No puede haber ninguna atención médica. ¿Por qué? Porque yo estoy matando seres humanos. Entonces, yo no puedo curar a alguien en una sala y en la sala siguiente estoy matando gente. Esto es absolutamente demencial. Entonces, en Europa y en Estados Unidos hay clínicas que lo único que hacen es aborto porque no se puede hacer otra cosa.
Claro.
Porque no son clínicas, en definitiva. Sí, 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 claro. No son clínicas. Reconozcámoslo, sí, digamos
no
la cosa
son,
por
no
su nombre.
No son centros de salud.
No son centros de salud.
Son centros de muerte.
Son centros de muerte. Digámoslo, esto puede parecer duro, qué sé yo, etcétera, etcétera, pero es la realidad. O sea, y nosotros tenemos que partir de la realidad, y la realidad es esta. Bien. Y acá, este Corte Suprema kirchnerista del caso Fall, etcétera, etcétera, más las provincias que hicieron protocolo de aborto no punible, entre ellas la provincia de Córdoba, hecha por De la Sota, que en paz descanse, pero que va a tener que... ya ha respondido sobre esto. Y Schiaretti, que ahora se presenta de gobernador, es gobernador y se presenta de gobernador nuevamente, claro. Él ha mantenido el protocolo,
claro.
Que ha sido suspendido gracias a Portal de Belén, de la cual soy tesorero y participé en el pleito por el cual no se hizo ningún aborto no punible en la provincia de Córdoba hasta el día de hoy.
Bien.
Entonces, digamos las cosas como son. Pero claro, esto lo que se supone es que se hagan los abortos en los mismos hospitales donde se atiende gente. Y esto va a terminar muy mal.
Hay dos preguntas. Una de Verónica dice, ¿se puede inventar así cualquier cosa para abortar? Lo que después no se puede inventar es la paz interior de las personas que hacen los abortos. Es una opinión de Verónica. Una pregunta de Camila con respecto a la reforma, si hay manera de impedir legalmente que se realice.
Bueno, son dos preguntas. Lo primero, coincido con Verónica plenamente, era la primera Verónica, ¿no? Coincido plenamente. Es muy fácil sacarse el hijo del vientre, pero lo que es difícil es sacárselo de la conciencia. Porque del vientre se lo pueden sacar y de la conciencia no se lo saca. Entonces esto en algún momento se puede tapar, de hecho lo tapan. La primera reacción de la mujer que aborta, la típica reacción habitual, algunas reaccionan mal, se dan cuenta en el mismo momento o unos minutos después. Pero la inmensa mayoría lo que hace es taparlo y decir, bueno, me saqué el problema encima y con eso ocultan la cuestión. Pero llega un momento que es muy difícil ocultarlo. Pasan cosas dramáticas, por ejemplo, el día que debió nacer el bebé, les agarra una enorme depresión. Ver un bebito recién nacido las desestabiliza. O sea, hay hechos que se transforman en disparadores de depresiones, de un montón de cosas, que en el fondo es recordar lo que hicieron, arrepentirse pero de lo que hicieron, pero lo grave en el caso del aborto es que la mujer se arrepiente pero sin perdonarse a sí misma. Claro. Y si no se perdona a sí misma, se destruye. Tiene que aprender, antes, para los creyentes, para nosotros, hay un paso previo. Antes que perdonarme a mí mismo, tengo que ser consciente del perdón de Dios.
Claro.
Bueno, si yo asumo que Dios me ha perdonado, puedo perdonarme. Y una vez que Dios me perdonó y que yo me pude perdonar, puedo empezar a recuperarme. Mientras tanto, son personalidades destruidas.
Claro.
Esa era la primera. La segunda era, ¿qué se puede hacer con esto? Bueno, esto es un proyecto de ley que ha sido presentado por el Poder Ejecutivo al Senado. Debe tener ingreso, pero bueno, acá lo que hay que hacer es, oponerse. Hay un largo camino hasta que esto salga aprobado.
Sí, sí, el propio oficialismo...
no lo van a tratar este año.
Han dicho que este año no lo van a tratar. Porque, claro, también tiene una profunda división allí. El tema del aborto ha dividido también a la Argentina. El presidente Macri lo sabe y aún... sabiéndolo, insiste con esta historia y que le lleva también esta profunda división en su propia alianza, ¿no? Porque Cambiemos también como casi todos los partidos, excepto los partidos de izquierda, que son monolíticamente abortistas.
Y Encuentro Vecinal Córdoba, que está en su declaración de principios, claro, la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. O sea, nosotros también somos monolíticos.
Bien.
Y me ha tocado denunciar a un afiliado porque hizo una declaración pública tibia sobre el aborto y fue expulsado del partido, el carnet de afiliación.
Con ustedes no hay tampoco duda, en ese sentido, que defienden la vida.
Tampoco hay duda.
Bien. Jorge, sí, decime, Flor.
¿Querés que planteemos más preguntas de
por supuesto.
De la audiencia?
Sí, perfecto.
Sí, nos falta, tenemos poquito tiempo, pero
bueno.
No, yo quería preguntarte porque, claro, caminar por estos senderos del debate sobre la defensa de la vida, a uno lo lleva a ser tildado hoy como antiderecho. Esta nueva palabra que se usa.
El nuevo insulto.
Que, por ejemplo, ha puesto como principal palabra en su manual de estilo un diario como Página 12, que es muy interesante ver, ¿no? Para saber lo que no hay que hacer. ¿Qué implica esto de antiderecho, Jorge?
Muy sencillo. Lo que pasa es que con el relativismo cultural y trasladado al relativismo jurídico, cualquier deseo se transforma en un supuesto derecho. Entonces yo tengo derecho a que me regalen la universidad. Entonces, tiene que ser gratis la universidad porque yo tengo derecho a estudiar. Tengo derecho a disfrutar de mi sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces tengo derecho a que me regalen los anticonceptivos. Ahora tengo derecho a que aborto. Si fallan los anticonceptivos, tengo derecho a abortar. O sea, cualquier deseo subjetivo es transformado en una sociedad relativista en un derecho, y algunos derecho humano esencial que tiene que ser, el Estado tiene la obligación de dármelo. Entonces, en este sentido, el aborto, quien está en contra del aborto sería antiderecho. Lo que pasa es que esto no es propiamente derecho, sino que es la muerte del derecho.
Sí, y además, digo, es un supuesto derecho que se opone a un derecho efectivamente corroborado, que es un derecho humano, que es el derecho a la vida, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo se da esa oposición?
Seamos claros, o sea, el derecho a la vida no es un derecho común, sino que es el derecho, por una razón muy sencilla. Si yo estoy muerto, no puedo ejercer ningún derecho, ni tengo ningún derecho, ni siquiera que me sepulten. No tengo ningún derecho. Los muertos no tienen ningún derecho. Entonces, el derecho a la vida es un derecho, pero es un derecho que está en otra categoría. Está por encima de todos los demás. Entonces, yo no puedo vulnerar ese derecho, que es lo que sustenta los demás derechos, con motivo de ningún otro derecho. Esto es elemental. Sentido común lo entiende cualquiera, lo entiende un niño. ¿Por qué vas a matar? Esto es clarísimo. Ahora, lo curioso es que esa misma gente que habla de que el que está en contra del aborto es un antiderecho, es el mismo que no te permite matar un mosquito ni una mosca, porque y no te permite tomar leche porque le estás violentando el derecho a la vaca de que le saques la leche o no le saques la leche. Porque el mambo es el mismo. Es esto mismo que te acabo de decir.
Hay un deseo
elevado a la categoría de derecho humano fundamental.
Bien.
Pero claro, esa es la muerte del derecho, porque deseos tenemos todos, deseos diferentes. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos? Si todo el derecho, todo deseo subjetivo de cada quien es un derecho humano absoluto, terminamos matándonos uno a otro. La grieta, esa es la grieta. La grieta está en la cultura.